Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El pasado domingo, 77 barcos mercantes de gran tonelaje atravesaron el Canal de Suez. Esta más o menos es la media diaria en este punto del planeta por el que circulan el 10% de las mercancías a nivel mundial. Mirando el mapa, el Canal de Suez es ese punto del planeta que une el Mar Rojo con el Mediterráneo y que ahorra 10 días de ruta a los mercantes que van desde Asia hasta los países mediterráneos. Evita que estos barcos tengan que bordear todo el continente africano. Así que esto es ahorro en tiempo y dinero, mucho dinero además. Este punto tiene una importancia capital en el comercio mundial. Acuérdate, por ejemplo, de ese incidente de un barco que se quedó atascado, cruzado en mitad del canal durante varias semanas. Aquello fue un accidente, provocó retrasos en la entrega de mercancías de todo tipo e incluso el alza de precios. Todo porque los barcos no podían pasar por ese punto. Su importancia estratégica es vital. Pero en las últimas semanas, las grandes compañías navieras del mundo están rechazando esa ruta para evitar que los barcos sean atacados por los chiíes hutíes de Yemen, un país que se encuentra en plena guerra civil. Y estos hutíes están apoyados por Irán. Es una de esas guerras olvidadas en el mundo. ¿Pero por qué atacan ahora a los barcos mercantes? La excusa es la guerra en Gaza. En teoría solo pretenden atacar a aquellos buques que tengan como destino Israel, pero parece que se le está yendo la cosa de las manos y atacan ya de manera indiscriminada. Estos ataques se suelen hacer con drones o con asaltos. Las compañías navieras se han hartado y han anunciado cambios en la ruta. Esto puede suponer una alteración del comercio mundial que podemos acabar notando absolutamente todos. Los productos se pueden retrasar y pueden costar más. Sin ir más lejos, en la última semana, el precio de cada contenedor ha subido ya un 10%. Imagínate, por ejemplo, que vas a hacer una reforma en casa, ahora en unas semanas, en enero, y las ventanas son de un material que se fabrica en Taiwán. Es posible que haya un retraso o que te aumente el precio. Cosas como estas pueden pasar si la situación no se controla. En eso está, además, ahora mismo Estados Unidos. El Pentágono acaba de llamar a formar una coalición militar naval para evitar los ataques a esos buques. Dicho de otra manera, para que los rebeldes hutíes se lo piensen mejor antes de lanzar cualquier ataque contra barcos mercantes. En esa lista elaborada por los Estados Unidos aparece España entre los 10 países integrantes de la coalición. Poco ha tardado, por cierto, el gobierno español en salir a matizar que solo va a participar en esta misión si se desarrolla dentro del marco de la Unión Europea o de la OTAN. Si es así, vamos a darlo por hecho porque ya sabemos quién manda precisamente en la OTAN. De todas formas, resulta muy, muy llamativo que un grupo rebelde de Yemen pueda poner en jaque, como lo está haciendo, el comercio mundial. Hay más asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, Pilar, pues ya que estamos con los barcos y con el comercio mundial, al menos hoy podemos celebrar la aprobación oficial ya en Consejo de Ministros de las obras para ampliar el puerto de Valencia en su zona norte. Serán 656 millones de inversión pública, además del dinero de empresas particulares. Y gracias a este acuerdo entre Moncloa y el gobierno valenciano, el principal puerto de mercancías de España va a ser también de referencia en Europa. Por lo demás, en cope.es podemos consultar ya todos los detalles de la memoria de actividades de la Iglesia en España. En 2022, la Iglesia ahorró al Estado 4.213 millones de euros solo en educación, o dio atención a cerca de 4 millones de personas en sus centros de asistencia. Esther Martín dirige la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal.
La red de personas que de una forma u otra acompaña a la Iglesia, yo creo que sería bastante superior a esos 4 millones que han pasado pues porque han tenido esa necesidad por alguno de los centros socioasistenciales de la Iglesia.
Son datos que, por cierto, anticipan este año su presentación para atender mejor a ese objetivo de transparencia y de servicio, para estar más cerca de las necesidades de la sociedad. Y en China continúan las tareas de rescate en el noroeste del país tras un terremoto que deja al menos 127 víctimas mortales. Hoy, además, la foto del día, que es la de la princesa Leonor haciendo ejercicios militares de montaña y de esquí en pleno Pirineo aragonés, con uniforme de camuflaje, traje, casco, gafas y botas de esquí. Leonor y sus compañeros continúan estos días con su formación militar en Astún, donde hay estos días, por cierto, temperaturas de hasta 8 grados bajo cero. Va bien abrigada.
El frío que lo tenemos aquí, que nos tiene a todos ya con la garganta fatal, hecho polvo, con los virus por ahí también pululando. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Xavi, a favor de que se escuchen los audios del VAR.
Es noticia de esta mañana, la Federación y la Liga han acordado publicar las conversaciones entre los árbitros y el VAR en la revisión de las jugadas. Esto va a empezar en la Supercopa de España. Y acaba de hablar Xavi antes del Barcelona-Almería de mañana, necesitado de victoria el Barça. ¿Qué ha dicho Elena Condis?
Xavi vende optimismo, aunque reconoce que en muchos momentos ser entrenador del Barça es desagradable. Está convencido de que la Liga es remontable y que se enchufarán a pesar de los 9 y 7 puntos que le sacan ahora Girona y Madrid, pero pide un paso adelante a los suyos y ser más contundente en las áreas, empezando por mañana contra Almería, el colista, donde no estará De Jong por sanción. Un Xavi que, por cierto, ha aplaudido el acuerdo entre la Liga y la Federación, que nos permitirá a partir de enero escuchar el diálogo entre el árbitro y el VAR.
Sí, contentísimo además, de verdad, me alegro mucho que esta norma se lleve a cabo. Y creo que si humanizamos a los árbitros y ellos también se explican y dan un motivo por qué interpreta y por qué ha pitado esto, pues fantástico. Creo que es muy, muy positivo para el fútbol, sí.
Hoy comienza la última jornada del año, a las 7, Rayo Valencia, a las 9 y media, dos partidos, Atlético de Madrid, Getafe y Granada-Sevilla con el debut de Quique Sánchez Flores.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Es la pregunta destacada del día. Si me quedo en paro o si estoy cobrando ya una prestación, ¿qué va a cambiar con la reforma que acaba de aprobar hoy el gobierno? Pues no va a cambiar nada, siempre y cuando hablemos de cobrar el paro, de cobrar la prestación que cada desempleado recibe en función de lo que haya cotizado. Pero sí que hay novedades importantes si hablamos, sin embargo, del subsidio, es decir, de la cantidad que reciben los desempleados cuando se agota la prestación o cuando no han trabajado el tiempo suficiente como para tener derecho a paro. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
En este aspecto sí hay novedades. En el caso de los subsidios, la principal es que sube la cuantía hasta los 570 euros y que además lo van a poder recibir, Susana, más personas.
Sí, así es. La prestación va a ser de 570 euros durante los primeros 6 meses e irá bajando gradualmente. 540 euros los siguientes 6 meses y después volverá a esos actuales 480. Otra novedad es que lo van a poder cobrar los menores de 45 años aunque no tengan cargas familiares y se incorporarán a este subsidio los trabajadores del campo eventuales y los empleados transfronterizos que trabajan en Ceuta y Melilla. Además, se va a poder cobrar aunque se tenga un contrato temporal.
Y ante la elección de prescindir del subsidio o acompañar a un contrato solo para muy pocos días, las personas se mantenían en este subsidio. Esto queda corregido hoy con la compatibilidad de exactamente 180 días.
La duración del subsidio no va a variar, seguirá siendo de 30 meses y puede llegar, Pilar, a 450.000 personas más de las que llega ahora, entre esos menores de 45 años y trabajadores eventuales del campo, según datos del Ministerio de Trabajo.
Esta reforma, Susana, de los subsidios ha causado bastante controversia dentro del gobierno, entre el Ministerio de Yolanda Díaz, el de Trabajo, y por otro lado, el de Nadia Calviño, el de Economía. Llegaron incluso a discutir en público por la idea de que se pudiera retirar el subsidio a los desempleados que rechazasen determinadas ofertas de trabajo. ¿Hay algo de esto al final o no, Susana? ¿En qué se ha quedado la cosa?
Pues la ministra de Trabajo no lo ha aclarado explícitamente, pero sí ha insistido una y otra vez en que recortar ayudas no genera más trabajo. No ha nombrado a Calviño, pero sí se ha referido a las políticas neoliberales que defienden esta premisa. Lo cierto es que sus propuestas son las que han salido adelante, excepto en la cuantía, porque puso sobre la mesa una subida de estas ayudas de hasta 660 euros. Finalmente ha quedado, como hemos comentado, en 570. Nadia Calviño y Yolanda Díaz han mantenido varios desencuentros, incluso enfrentamientos. La titular de Trabajo llegó a acusar a la vicepresidenta económica de querer recortar derechos y así reconocía esas diferencias.
Todas las negociaciones son arduas, son intensas, apasionadas, pero las solventamos con una herramienta que me gusta manejar, que es diálogo, diálogo y diálogo.
Así que apuntaba que el acuerdo es de todo. el gobierno.
Hay que recordar además que esta reforma, la de los subsidios, es un compromiso con Bruselas y que por eso debe estar lista antes de que termine el año. Y depende de esto además que la Unión Europea desbloquee otros 10.000 millones de euros para España. No hay que perder de vista, por cierto, que aproximadamente un tercio del total de los parados en nuestro país no reciben ni subsidio ni tampoco prestación. Y esto además en pleno debate por los puestos de trabajo que no se cubren en España. Y es que tenemos récord con 156.000 vacantes laborales sin cubrir, que es un 5% más y el máximo desde que hay registros. Y por cierto, hablando de empleo, parece que 2024, en este año, el año próximo, se va a frenar un poquito más. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Nos acaba de contar el Banco de España sus previsiones actualizadas, tanto para el mercado de trabajo como para la economía en general.
Así es, la tasa de desempleo continuará descendiendo, pero de manera más lenta debido a la moderación en el ritmo de creación de empleo. Así, el supervisor revisa al alza la tasa de paro para este año en una décima, pasando del 12% al 12,1%. En cuanto a la economía, el Banco de España asegura que la actividad económica habría mantenido en estos últimos tres meses del año un dinamismo similar al registrado en el trimestre anterior y espera un crecimiento del 0,3%, pero confirma la desaceleración de la economía durante esta segunda mitad del año. Aún así, eleva el impulso económico para 2023 en una décima hasta el 2,4%, en línea con el Gobierno y la OCDE, aunque rebaja a dos décimas la previsión de crecimiento económico para el 2024, pasando del 1,8% al 1,6% por la reducción del consumo de los hogares. El supervisor también rebaja en dos décimas la inflación para este año hasta el 3,4% y al 3,3% la del 2024, que es un punto porcentual menos de lo previsto en septiembre por la reducción de los precios de la energía y el anuncio del Gobierno de que puede extender la reducción del IVA en algunos alimentos y los descuentos en el transporte.
Gracias, Claudia. Decimos, son previsiones, se pueden equivocar, claro, pero ya son unos cuantos, los organismos, gobierno incluido, que contemplan en mayor o menor medida un freno en el avance de nuestra economía para el año que viene. 2:12 de la tarde, en mediodía nos vamos hasta Jerusalén. Apenas habrá durante estos días ni celebraciones ni fiesta en Tierra Santa, desde donde nos está escuchando ya en directo Fernando de Aro, enviado especial de COPE. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hoy estamos en Jerusalén. Ayer hicimos el programa desde Belén. Lo vamos a hacer desde Jerusalén. Aquí el ambiente es tranquilo, a pesar de que a una hora en coche, solo a una hora en coche, se han producido esta mañana bombardeos en el sur de Gaza y en el campo de refugiados de Yabila. Ya han muerto 45 personas. Es muy chocante que pueda haber este ambiente de tranquilidad aquí en Jerusalén cuando la guerra está matando a tanta gente tan cerca de aquí. Esta mañana hemos estado en Cisjordania, que es territorio palestino, donde el clima es mucho más tenso, pero hemos tenido la ocasión de conocer a una persona excepcional. Bazán es un palestino que perdió a su hija por disparos de un soldado israelí y que no ha transformado su dolor en odio, todo lo contrario, se ha unido con otras víctimas palestinas, pero también judías, e impulsa una cosa que llama Círculo de Padres, que quiere impulsar la paz, no más odio, no más venganza.
Depende de cómo usemos ese dolor. Podemos usarlo para la revancha y el odio, o podemos usarlo como motivación para extender un mensaje de paz y reconciliación.
Es impresionante que un padre que ha perdido a su hija pueda mandar este mensaje decisivo en este momento aquí en Jerusalén de Pilar.
Vamos a tener ocasión, Fernando, de seguir descubriendo esas historias de la guerra en este día en el que se cumplen ya 75 días desde el ataque de Hamas y la posterior respuesta militar de Israel. Programa especial de la tarde de COPE con Fernando de Aro, desde esa ciudad, desde Jerusalén, a partir de las 4. Gracias, Fernando.
Gracias a ti, Pilar.
Hay que decir también que en las últimas 24 horas han muerto más de 200 personas, la mayoría niños, en la Franja de Gaza, como consecuencia de los ataques aéreos y de artillería del ejército israelí, según fuentes locales. Y de ellos, al menos 30 civiles habrían muerto en Rafah, donde se concentran en este momento miles de desplazados. We'll be right back. Contra el yihadismo, aquí en España tenemos en marcha una operación importante de calado con detenidos tanto aquí en nuestro país como también en Marruecos. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
En el caso de España hablamos de una decena de detenidos.
Bueno, sí, en conjunto son 10 detenidos, efectivamente. Ha sido esta madrugada en Melilla, hasta esta mañana se practicaban los registros. 9 de esas 10 detenciones se practicaban en la ciudad autónoma. Es un trabajo de la Comisaría General de Información de Policía Nacional, mientras en la vecina Nador, ya en suelo marroquí, en la localidad de Farcana, era detenido el 10º de los arrestados. Una operación conjunta de ambos países en la que de la que han informado oficialmente desde el gobierno marroquí a primera hora de esta mañana y en la que se atribuye un papel destacado a la información aportada por la inteligencia general española, dice especialmente, concretamente, ese comunicado. Es decir, nuestro servicio de inteligencia, el CNI. Los detenidos estaban en el punto de mira de los investigadores por su ideología extremista, según el comunicado de la Dirección General de Vigilancia del territorio marroquí. Se les acusa además de participar en el reclutamiento de individuos para la yihad. El detenido en Nador será puesto a disposición de la Fiscalía de Marruecos. Entre los 9 arrestados en España, un antiguo detenido por su relación con organizaciones terroristas en el Sahel, según Rabat. Esta nueva redada, Pilar, contra el terrorismo yihadista se produce en la semana de la Nochebuena y en medio del reforzamiento del nivel 4 en alerta antiterrorista de cara a estas fiestas de Navidad.
Gracias, Juan. Por cierto, que hay también abierta una operación antidroga en la zona de la Ría de Arousa, en Galicia, con 10 detenidos, tanto en esa zona como también en Portugal. Una operación que está dirigiendo la Audiencia Nacional con intervención de la Guardia Civil y la Policía Judiciaria portuguesa. Y una cosa más, antes de tu COPE local, las previsiones para este invierno que llega este viernes.
Unas probabilidades entre el 50 y 60% de que el invierno sea más cálido de lo normal y entre un 10 y 20% solo de probabilidades de que sea un invierno frío. Obviamente estamos hablando aquí del carácter del invierno en su conjunto. Podemos tener llegadas de aire frío, podemos tener alguna situación de nevadas en cotas bajas a lo largo del trimestre. Todavía eso no se vislumbra.
La EMET y su portavoz Rubén del Campo nos ha dado hoy las claves del invierno y el problema es que las mayores posibilidades de precipitaciones no están precisamente en las zonas que más lo necesitan.
En el cuadrante noroeste, digamos el noroeste, también zona centro, hay una probabilidad mayor de que el invierno sea más lluvioso de lo normal. Hay un 50% de probabilidades de que el invierno sea más lluvioso de lo normal frente a un 20% solo de que sea más seco. ¿Qué podemos concluir de esto? Pues que realmente no ayudaría mucho a resolver la sequía.
La sequía donde más la están acusando es en Cataluña y en Andalucía, y en esas regiones no está claro todavía cuánto puede llover este invierno. Sí, es en tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera, rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el Hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezribera.com.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
María Magdalena no fue la prostituta de la que nos han hablado. Su imagen ha sido distorsionada a lo largo de los siglos, como les ha sucedido a otras muchas mujeres. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, María de Magdala, editada por La Esfera de los Libros. En ella descubriréis a la más fiel y valiente seguidora de Jesús de Nazaret.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma.
¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estos días previos a la Navidad nos inundan las iniciativas solidarias para ayudar a los que menos tienen. Son muchos los mercadillos navideños cuya recaudación va a familias desfavorecidas y varias las campañas de distintas organizaciones que recogen alimentos o, por ejemplo, también juguetes para que los niños no se queden sin su regalo. Hoy nos hemos fijado en una que han puesto en marcha en la parroquia del Carmen, en Pozuelo de Alarcón. Aquí los regalos que se piden para los niños son personalizados. De esta forma se sabe con seguridad que el niño o la niña va a recibir realmente lo que ha pedido, lo que le gusta o sencillamente lo que necesita. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿En qué consiste esta iniciativa, Belén?
Bueno, pues han puesto un árbol de Navidad con más de 50 bolas de plástico transparente. Cada una corresponde a uno de los niños en situación vulnerable que reciben apoyo escolar en Cáritas de la parroquia. Cada bola contiene un papelito en su interior con el deseo de un niño. Los feligreses cogen una bola y leen el deseo. Unos patines del 36, un coche teledirigido o una muñeca bebé. Y ese es el regalo que tendrán que pedir en su carta los Reyes Magos para ese niño en concreto. Una de las responsables de esta original iniciativa es María Centenera.
Las pequeñas bolas de plástico que pusimos, que son transparentes, metimos dos papeles. En una de ellas tú puedes ver si regalas a un niño o a una niña, la edad que tiene y en muchos casos si el niño tiene alguna preferencia concreta de regalo. Hay veces que no, pero hay muchas veces que, bueno, pues el sueño de su vida es un coche teledirigido, pues el niño lo pone.
En la bola también hay un número que corresponde al niño que lo ha pedido y que habrá que poner en el regalo que luego llevaremos a la parroquia. ¿Pero qué es lo que piden los niños?
Hay de todo, hay desde el menuco, que no podía faltar. Y a mí sí que me ha llamado la atención, varios niños han pedido material para pintar. Eso sí que me ha parecido muy bonito, ¿no? Que son cosas que a lo mejor nosotros damos muy por sentado, ¿no? Unos lápices de colores, y sin embargo ellos les parecía el regalo definitivo ya.
Pero incluso también los hay que no piden nada.
Te diría que la mitad ha pedido algo concreto, la otra mitad no. Que eso hasta me ha sorprendido más, ¿no? El hecho de que haya niños que con 9, 10, 11 años no pidan nada en concreto, ¿eh? No haya nada que quieran.
Pues eso, lo que sus majestades quieran, desde luego parece chocante, ¿no? Cuando son niños que están en esa situación tan particular.
Y parece que está teniendo buena acogida entre los feligreses, Belén.
Pues sí, porque cuando vas a hacer feliz a un pequeño de una manera tan concreta, la gente se anima porque quiere participar de ese momento mágico. Las bolas se vaciaron rápido hasta el punto que ya están planteando incluir los deseos de niños de otras parroquias.
Y queríamos ver si a lo mejor en otros barrios o en otras zonas hace falta este tipo de iniciativas, incluso para meter bolas de sus niños en nuestro árbol. Entonces, bueno, estábamos viendo un poco primero cómo va, que lleva una semana, y la verdad es que estamos contentos porque vamos viendo las bolas vaciarse, pero todavía queda.
Una iniciativa de Cáritas que también puede extenderse a otros grupos de personas como los mayores.
Gracias, Belén. Pocos cambios. Vamos a ver hoy en los termómetros. Las mañanas soleadas dejan paso estos días a tardes más frescas y noches heladoras, con mínimas en los 0 grados y bajo cero, incluso en algunos puntos de la región. Menos 3 grados van a tener esta madrugada en Alcalá y Aranjuez, las máximas sobre los 11. Ahora mismo tenemos un grado menos, concretamente 10 grados en la Puerta de Alcalá. 2:23 de la tarde, momento de conocer cómo se circula en este momento por las carreteras de la región. Elena Camacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Pendientes de un accidente de entrada a la Comunidad de Madrid por la 5 Móstoles, que corta el carril central y ya genera hasta 3 kilómetros de retención. Al margen del accidente, complicación de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, a 2 en el cruce con la M30, la salida por la 5 en Alcorcón y a 6 a su paso por Majadahonda. Además, intensa la M40 en Coslada hacia la 3 y Campamento sentido a 5.
Y enseguida nos damos una vuelta por la universidad para ver por qué está aumentando el absentismo escolar entre los universitarios.
La Airfry Digital Taurus para Jaime, que ahora va al gym y se ha quitado las grasas de las comidas. La batidora Vapi para Sonia, porque sirve hasta para picar hielo y a ella le encantan los mojitos. Y la aspiradora Escoba Homeland Digital Animal Flex para Alberto, que ha adoptado un perro y no veas cómo tiene la casa. Estas navidades se encuentra el regalo para todos los tuyos en la web de Taurus o en tu tienda preferida. Taurus.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Cuándo vas a traer a alguien? Por cierto, qué mono es el vestido que llevas. Un outfit ideal para estos eventos.
Se dice outfitita.
Pues lo que yo he dicho, un buen outfit.
No podrás evitar que tu tía abuela te haga la preguntita en cada comida familiar. Pero esta será la última Navidad que lo haces sin un lucazo. Ven a La Vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tres cursos escolares después del que quedó marcado por la pandemia el 2019-2020 se sigue detectando entre los universitarios que muchos optan por no acudir a clase aunque se hayan matriculado en un curso presencial. Según un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, la consecuencia que tiene ese absentismo escolar es evidente. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Las notas han caído considerablemente.
Notas a la baja con un menor rendimiento académico. En el curso 21-22, el alumnado aprobó el 75% de los créditos en la universidad pública, 3 puntos menos que el curso anterior y 8 puntos peor que en el curso 19-20, el primero de la pandemia. Al mismo tiempo, la presencia de los estudiantes en las aulas ha ido bajando en las asignaturas donde la presencia no es obligatoria. Daniel, estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Sí, lo he notado y yo personalmente también creo que voy menos porque, bueno, me he acostumbrado a quedarme en casa y quizás meterme con el ordenador en la página web. Probablemente no me cunda más, sobre todo por la comodidad. Cuando vas a clase te obliga a estar un poco más atento y a tomártelo más en serio quizás. Y en casa, si encima estás solo y en pijama y demás, como que no trabajas tanto.
Raúl es alumno de la Universidad Politécnica y ha notado también más huecos en las aulas según ha ido avanzando este curso.
Yo he notado que al principio del curso íbamos la gran mayoría a clase, pero luego a medida que ha pasado el curso y no es obligatorio asistir, pues sí que nos lo saltamos más y cuando vamos no estamos tan pendientes. Yo, por ejemplo, en mi caso, prefiero venir aquí a la universidad en el horario de la clase y a lo mejor estar en la biblioteca o estar en otro lado.
A varios grupos de estudiantes se les ha planteado la presencialidad frente a la enseñanza a distancia. Elogian del remoto la conciliación con la vida laboral y personal y critican al presencial por la sensación de perder el tiempo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenia Energía queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos a tu agente energético más cercano de Madrid para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en feniaenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Los Reyes Magos llegan al Real Teatro de Retiro. Celebra la Navidad con Amal y los Visitantes Nocturnos, una ópera corta con orquesta y un coro de niños para vivir la música en familia. Del 21 de diciembre al 7 de enero por la mañana en el Real Teatro de Retiro, el escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
El gobierno de la Comunidad de Madrid se propone que en los colegios bilingües las asignaturas de geografía e historia se impartan en español en todos los cursos y reforzar también el inglés en las materias optativas. Lo hace después de haber detectado que al estudiar esas materias en inglés se produce un descenso en el conocimiento de estos contenidos que ahora se quieren potenciar. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ha sido una de las disputas internas del gobierno en los últimos meses, con dos vicepresidentas como protagonistas, la de Economía, Nadia Calviño, y la de Trabajo, Yolanda Díaz. Hablamos del aumento del subsidio por desempleo que hoy se ha anunciado. Ahora vamos a entrar en detalles, pero esta disputa va más allá de la discrepancia técnica y ha entrado en el campo de la política porque son dos modelos diferentes. El de Calviño, en la línea del PSOE, de que si hay que gastar, oye, se gasta, pero que parezca que controlamos, y el modelo de manga ancha total con el gasto público que representa Yolanda Díaz. Y en medio de estos dos modelos está Pedro Sánchez con la obligación de contentar a sus dos vicepresidentas. Y lo que ha pasado con el subsidio de desempleo es precisamente eso, una solución intermedia entre Economía y Trabajo. Una solución a la fuerza porque era uno de los requisitos para poder solicitar además a Bruselas un nuevo paquete de ayudas de 10.000 millones de euros. Antes de hablar de lo que han pactado, hay que recordar una cosa importante. Este subsidio por desempleo del que estamos hablando no es la prestación habitual del paro a la que tienes derechos cuando has dejado de trabajar. Es otra cosa. Este subsidio de desempleo es la ayuda que da el Estado cuando ya no se cobra el paro normal o cuando una persona no ha podido acumular más de un año trabajando y no puede acceder a ese paro. Es más común, por ejemplo, en personas con mayor edad que en los jóvenes. Según los últimos datos oficiales, en España hay ahora mismo en el mes de noviembre 2.749.000 parados. De ellos, el 41% recibe este subsidio por desempleo, alrededor de un millón de personas. Sabiendo esto, ¿qué es básico? ¿Qué es lo que han pactado? Elevar la cuantía del subsidio de desempleo hasta los 570 euros los primeros 6 meses y a 540 euros los 6 siguientes. Después será de 480 euros como hasta ahora. Se amplía esta ayuda a otros colectivos, por ejemplo, a personas menores de 45 años sin cargas familiares y trabajadores eventuales del sector agrario. Esto supone que habrá unas 400.000 personas más de las actuales percibiendo esta ayuda. Aumenta la cantidad, aumentan los perceptores, por tanto aumenta también el gasto. Y con esto llegamos a lo de siempre, con anuncios como este es fácil ponerse la medalla.
Por tanto, somos un gobierno que defendemos a los trabajadores, a las trabajadoras, que los protegemos más, que somos más eficaces socialmente y además que gestionamos mejor y que la eficiencia económica es clave en nuestro mandato.
Hacer este tipo de anuncios es fácil. Lo que es difícil es explicar de dónde sale el dinero para cuadrar las cuentas. Porque decir que suben los impuestos ya no es tan sencillo de vender. Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El gobierno dice ahora que los jueces no estarán obligados a declarar en las comisiones que van a investigar el lawfare en el Congreso.
Sí, comisiones con las que los partidos independentistas pretenden llamar a declarar a aquellos jueces a los que acusan de haber tomado decisiones judiciales en base a su ideología. Pues bien, hoy el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha llevado la contraria a Junts, a su socio de investidura, y además lanzó un mensaje de calma a los jueces justo a 2 días de reunirse con el presidente del Poder Judicial. Toca calmar los ánimos.
También establece que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación. Y no tienen obligación de asistir porque lo dice la ley, pero es que además tampoco tendría ninguna utilidad, porque todo el conocimiento que tienen los jueces y magistrados de esas causas penales es por haber sido los jueces y magistrados de esos procedimientos, y es justo lo que la ley prohíbe que se pueda revelar.
Bueno, con todo esto, el tema de la amnistía y demás, apúntate, Pilar, esta que viene, que es buena. Pedro Sánchez tiene previsto reunirse varias veces con Puigdemont. El presidente del gobierno lo ha confirmado en una conversación informal con periodistas, aunque no ha desvelado ni la fecha ni el lugar. Sánchez se va a reunir con Puigdemont y con Junqueras por separado, y lo importante, habrá foto de estos encuentros.
Además, vamos camino de un récord en España en cuanto al peso de las energías renovables.
Porque está previsto que cerremos 2023 con un crecimiento de 9 puntos en el peso que este tipo de energías tienen en el conjunto del mix energético, es decir, la energía total que se genera en nuestro país. La previsión es que a cierre de este año las renovables tengan un peso aproximadamente del 51%.
Y la última posibilidad abierta por la inteligencia artificial, la de predecir incluso la fecha de nuestra muerte. Esto tiene letra pequeña.
Sí, la verdad es que ha causado desasosiego esa investigación de la Universidad Técnica de Dinamarca, que ha conseguido predecir la probabilidad de muerte en los próximos 4 años estudiando una serie de datos de las personas. Pero lo cierto es que el cálculo es solo una estadística, que eso sí, nos puede ayudar a cuidarnos un poco más para mejorar en el pronóstico. Lo ha contado en Herrera en COPE Nuria Oliver, ingeniera de telecomunicaciones y doctora por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las personas que más saben de inteligencia artificial en todo el mundo.
No son unas técnicas que ni ahora, ni tampoco sé si en un futuro cercano estarán lo suficientemente maduras como para tener una bola de cristal. Afortunadamente también es verdad que estos son sistemas probabilísticos. Nuestra vida no es determinista, no está prefijado el día de nuestra muerte, ¿no? Porque hay muchos factores y que no se pueden predecir.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes, Corrochano?
Hola, Pilar, es noticia de esta mañana. La Federación y la Liga han acordado publicar las conversaciones entre los árbitros y el VAR en la revisión de las jugadas. Esto va a empezar en la Supercopa de España. En la Liga, el Girona no se baja del primer puesto. Ayer ganó 3-0 al Deportivo Alavés. Le saca 2 puntos al Real Madrid, 9 al Barcelona y 10 al Atlético de Madrid. Noticia en el conjunto blanco. Álava va a ser operado esta tarde en Innsbruck y Mendy tiene para 10 días de baja. Empieza la última jornada de Liga de este año a las 7, Rayo Valencia, a las 9:30 Atlético de Madrid Getafe y a esa hora debuta Quique Sánchez Flores con el Sevilla en Granada. El presidente del Consejo Superior de Deportes va a ser José Manuel Rodríguez Uribe, según ha confirmado el gobierno. En la Euroliga hoy juegan los 4 españoles: Estrella Roja Real Madrid, Alba Barcelona, Maccabi Baskonia y Valencia Partizan.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tengo por aquí la memoria de actividades de la Iglesia en España que se ha presentado esta mañana con multitud de datos. Es bastante exhaustiva, pero lo mejor es que, lejos de mostrar una estadística así fría y solo con números, este documento sobre todo nos habla de personas, de atención y de cercanía. Es un libro muy gráfico de 100 páginas al que puedes echar un ojo, por cierto, en cope.es, en nuestra web, y en el que, ojeando un poco, Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Me llaman la atención, por ejemplo, los 4.213 millones de euros que ahorra la Iglesia al Estado a través de la educación. Tú que has estado mirando con detalle todo, ¿cómo se calcula esto, Sofía?
Pues se hace midiendo, básicamente, Pilar, y midiendo minuciosamente hasta 330 indicadores distintos para hacer, bueno, pues esta idea, esta radiografía, que por cierto está auditada por la consultora PricewaterhouseCoopers, cuenta con su garantía. Y en concreto, en lo que preguntabas de la educación, pues se sacan cifras a través de bases de datos online. Se recoge toda la información de cada una de las aulas, de cada uno de los colegios concertados de España, vaya, de todos los alumnos, y al final, pues lo que se hace es esa comparación, ¿no?, de lo que se gasta el Estado a través de las comunidades autónomas en esas aulas, en los colegios públicos, y lo que costean esos centros concertados religiosos. Así es como se sacan conclusiones.
¿Y el resultado, Sofía?
Pues está todo detallado, por ejemplo, en la página 23 de esa memoria. Más de 1,5 millones de alumnos en 2,536 colegios católicos, y en los que, por cierto, trabajan más de 134,000 personas, que también hay que decirlo porque al fin y al cabo es empleo.
Es que hay un impacto, y eso también aparece en esta memoria, muy importante en el empleo. Y no solamente en los colegios, por ejemplo, solo de la actividad de las diócesis y las parroquias se derivan otros 65,000 puestos de trabajo.
Y eso además sin contar lo que generan todas esas fiestas religiosas, por ejemplo, de interés turístico, ese patrimonio cultural religioso que tenemos en España y que es auténtico tesoro porque aporta el 3% del PIB de España, más de 22.630 millones de euros.
Podríamos seguir porque hay multitud de datos que te invito a consultar en nuestra web, pero no quiero pasar por alto esos cerca de 4 millones de personas que se dice pronto que han pasado por alguno de los centros de asistencia de la Iglesia.
Claro, y a esas personas además también habría que sumar a sus familias, ¿no? Porque de manera indirecta se han podido beneficiar, obviamente. ¿Y qué entendemos por centros asistenciales? Pues mira, yo me he ido a ver a todos los detalles y me he encontrado con que en la página 48 de esa memoria he hecho el ejercicio de comparar las cifras que más crecen. Por ejemplo, ante un problema creciente en España que tenemos, como es el envejecimiento, la soledad. Cada vez hay más presencia de la Iglesia, con más de 800 capellanes, por ejemplo, en los equipos de los hospitales de España. Crece también la labor pastoral en el ámbito de las prisiones, ¿no?, con aquellos que muchas veces la sociedad excluye. Luego hay más centros para formar y acompañar a personas que buscan empleo, 356 centros en total. Y también destaca el crecimiento de cifras de asistencia a menores y tutela de la infancia, o los 138 centros para la promoción de la mujer. Y todo esto, haciendo la suma, pues nos lleva a que prácticamente hay 8.800 centros de asistencia que gestiona la Iglesia en España. Esos centros, por cierto, siguen creciendo, porque ahora mismo hay casi 3.500 más de los que había en 2010. Eso sin duda es positivo, ¿no?, que crezca la labor asistencial de la Iglesia. Lo que habría que preguntarse es por qué crecen esas necesidades asistenciales y por qué la Iglesia al final se acaba ocupando más de ellas.
Por tanto, vemos una labor de asistencia que se va adaptando a las necesidades, a los cambios de la sociedad. Pero ¿qué hay detrás? Esther Martín es la responsable de todo este trabajo. Dirige la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal.
Toda esta información pues también nos habla de algo importante, ¿verdad? De una verdad, de una verdad que no cambia, de una verdad que es la verdad de la entrega, la de dar la vida, la de ofrecer consuelo y esperanza a tantas personas pues que lo necesitan y que lo siguen necesitando.
Faustino Catalina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esperanza y entrega que no serían posibles sin la otra pata de esta memoria, sin la vida de fe dentro de la Iglesia.
Así es, en el día a día, en la vida y el trabajo litúrgico y pastoral de la Iglesia, con los más de 8 millones de personas que acuden a misa cada domingo en las 23.000 parroquias de toda España, la mitad de ellas en el medio rural, o con los más de 40 millones de horas que sacerdotes, consagrados y también seglares dedican a la actividad celebrativa de la Iglesia, también con un incremento en los sacramentos como bautizos, confirmación y matrimonios, como señala Esther Martín, la directora de esa Oficina de Transparencia en la Conferencia Episcopal.
Vemos un aumento en gran parte de los sacramentos durante el año 2022. Hay muchos cambios positivos, la evolución de los datos, especialmente, como digo, esta actividad celebrativa, que hay un notable crecimiento en algunos de los sacramentos.
Y no hay que olvidar también esa actividad de las 5.000 cofradías con más de 1 millón de cofrades, las 14.300 entidades religiosas o los más de 430.000 peregrinos que recorrieron el Camino de Santiago.
Gracias, Faustino. En resumen, más entrega, más respaldo también a través de la X voluntaria en la declaración de la renta y, sobre todo, millones de gestos que hacen presente la esperanza en medio de nuestro mundo. Vamos además al minuto y resultado, podríamos decir, de la amnistía y todos los trámites a su alrededor. Para empezar, el PSOE ha conseguido que se habilite el mes de enero en el Congreso, un mes en el que habitualmente no hay actividad parlamentaria, para poder acelerar así al máximo los trámites de esta ley. Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular.
Es evidente que la urgencia es la de Puigdemont y la necesidad es la de un tal Pedro Sánchez. Si no, nadie entiende la tramitación especial que se le va a dar esta ley con cierta nocturnidad y alevosía para que todo quede perfectamente tapado con las fiestas navideñas.
Tanta es la prisa que además hoy mismo el PSOE ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la reforma del Senado con la que el PP pretende dilatar los trámites de la ley de amnistía. De momento, el siguiente paso está en la fase de enmiendas que ya sabemos. Ricardo Rodríguez, ¿qué se va a llevar a cabo en la Comisión de Justicia del Congreso? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La amnistía se sitúa en puertas de afrontar en el Congreso el periodo de enmiendas de entrada a la totalidad y de seguido a las parciales. En ese trámite todas las miradas están en Esquerra y Junts y el cariz de sus propuestas de modificación. El propósito del PSOE junto a Sumar es convertir en un paseo el recorrido parlamentario de la mano precisamente de los independentistas. El armazón de la iniciativa ya ha sido revisado con ellos, siendo los directos beneficiarios de la futura ley. El diálogo con los socios es permanente, subrayan unos socialistas dispuestos a introducir mejoras técnicas para garantizar ese borrado total del proceso. Afinar extremos lo llaman, en busca de su efectividad. Objetivo último, que supere con éxito el filtro del Tribunal Constitucional. Hasta llegar a esa estación, el recorrido será largo, aunque la Moncloa trata de acelerar desde ahora con los aliados ese blindaje de la amnistía.
Por cierto, que Pedro Sánchez tiene previsto reunirse varias veces con Carles Puigdemont. El presidente del gobierno lo ha confirmado en conversación informal con una serie de periodistas, aunque no ha desvelado ni la fecha ni el lugar. Sánchez se reunirá con Puigdemont y también con Oriol Junqueras por separado, y habrá foto además de los dos encuentros. Y además de la amnistía, esta tarde en el Congreso dos votaciones también destacadas. Primero, la ley propuesta por Esquerra para que deje de ser obligatoria la asistencia a las convocatorias de la selección española de fútbol. De momento el gobierno ha dicho que votará en contra, así que se mantendría la posibilidad de multas para los deportistas que no acudan. Y además también en el pleno que arranca en nada, en poquito tiempo, a las 3 de la tarde, se va a debatir una proposición de ley de Sumar, en este caso, que pretende que deje de ser delito el enaltecimiento del terrorismo en España, las injurias a la corona, las ofensas con la bandera y el himno y los delitos contra los sentimientos religiosos. Bueno, y ahora sí, después de meses provocando seísmos en la zona, ya está oficialmente en erupción el volcán Grindavík en Islandia. Anoche se declaraba allí, en ese país, en Islandia, el estado de emergencia por esta erupción que preocupa, y no solamente por la lava y la ceniza, porque hay que tener en cuenta, lo primero, que este volcán está a solo 3 kilómetros de una zona habitada, la ciudad de Grindavík, pero es que la capital islandesa, Reykjavík, está a 60 kilómetros, también bastante cerquita. Y además ha abierto una grieta de al menos 40 kilómetros de ancho en la superficie terrestre. Joaquín Linares es español y vive allí, muy cerca de esa zona.
Se preveía hace un mes, lo que no se sabía exactamente era dónde iba a salir, si iba a ser incluso en el mar, lo cual habría sido más complicado al ser una erupción más explosiva, o incluso en medio de la población de Grindavík, que antes comentabas ha sido evacuada, o incluso otras peores opciones que habría sido es justo en la central geotermal, que es la que provee electricidad y agua caliente a la zona de alrededor.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes despedimos el año liguero en tiempo de juego.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Desde las 7 de la tarde, la última jornada del 2023. Rayo Vallecano-Valencia, Atlético de Madrid-Getafe y Granada-Sevilla. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Este programa hace cosas muy raras.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas. El mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El otoño y el invierno cada vez son más suaves. Eso no quiere decir que no pueda haber una ola de frío, pero sabemos, al menos es lo que dicen los meteorólogos, que serán menos frías y durarán menos días. Este viernes a las 4 y 27 minutos de la madrugada vamos a dar la bienvenida al invierno y lo vamos a hacer con temperaturas muy parecidas a las que estamos teniendo estos días. Máximas de 10, 11 grados y mínimas rozando los 0 grados. Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Temperaturas muy suaves las que hemos tenido, pues en general todo este otoño, ¿no? El tercero más cálido de la serie histórica.
Sí, temperaturas máximas que de media han rondado los 20 grados y mínimas que se han quedado en los 10. De ahí que haya sido, como dices, uno de los otoños más cálidos. Aunque lo bueno es que también hemos tenido lluvias. Ricardo Torrijo es el delegado suplente de AEMET en Madrid y nos contaba que las lluvias de septiembre y octubre han permitido que el agua embalsada se sitúe ahora en valores normales.
Hemos estado en el lado bueno de las zonas húmedas, de hecho, pues bueno, los embalses, por ejemplo, que tenían un gran déficit de hace unos meses de agua acumulada, ahora ya están en los niveles habituales prácticamente debido a este otoño tan excepcional que hemos tenido. Y bueno, pues son cantidades interesantes.
Por eso los expertos también consideran este otoño uno de los más húmedos. Las lluvias de octubre y noviembre han dejado de media 357 litros por metro cuadrado.
El otoño tan húmedo ha acabado también con esa sequía que había a largo plazo. No tenía otro miedo que ha llovido prácticamente lo que llueve en un año, claro.
Así que gracias también a este otoño tan excepcional, podemos decir que recuperamos la normalidad de nuestros embalses.
Es que prácticamente hasta ahora no hemos tenido frío. Ahora, ¿no? Por fin ha llegado que estamos teniendo temperaturas rozando los 0 grados, son algunos puntos también bajo cero. Carla, al lío, ¿qué va a pasar los días más importantes de estas fechas? El día de Nochebuena, el día de Navidad, en fin de año.
Pues mira, te digo que paraguas no tenemos que sacar, pero más nos vale cogernos el mejor de nuestros abrigos, al menos para Nochebuena y Navidad. Darío Cano es el jefe de la oficina de la EMET de Barajas, nos ha explicado que para esos días va a hacer más fresquito.
Bueno, la Nochebuena y la Navidad serán sobre todo con noches muy frías. Será situación anticiclónica, con temperaturas agradables de día y con temperaturas mínimas muy frías, ¿eh? Sí, incluso más frías que lo que suelen ser para esta fecha, con heladas, vamos, heladas por las noches.
Y para Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, pues ya la cosa cambia.
A partir de Navidad empiezan a aumentar las nubes y en torno ya a la Nochevieja las temperaturas serán altas, será ya nublado, puede que caiga alguna precipitación, es poco probable, pero puede ser. La Semana de Reyes las temperaturas subirán sensiblemente y la precipitación estará en los valores normales.
Así que aunque vayamos hacia un tiempo más cálido, de momento tendremos que abrigarnos para poder pasar buenas fiestas.
Eso es, sí, no vaya a ser que luego vienen los constipados.
Sí,
¿verdad? Eso puedo dar hoy un máster perfectamente. Gracias, Carla.
A ti, Pilar.
Y vamos a contar enseguida por qué una mascota nunca puede ser un capricho.
¿Nadie paga lo que quieres por tu coche? Entonces ven a Yamóvil y evita los impuestos del año que viene. Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. Da el campanazo y gana dinero con Yamóvil. Recuerda, la mejor tasación en Yamóvil.
Si te digo que hay un sitio en internet que se llama ventadelechazo.com, ¿te imaginas qué tiene? Cordero lechal con denominación de origen de Burgos, lechazo fresco y cortado a tu gusto o preasado. Te lo envían a casa envasado al vacío y con la garantía de la certificación IGP.
Ventadelechazo.com
o por teléfono y WhatsApp en el 617 90 58 70. Ah, y no es más caro.
Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangogh.com.
Hay regalos que te hacen sonreír y regalos que te invitan a ver la vida con otros ojos, como el 2x1 en progresivos digitales de Universitaria.
Con tus cristales progresivos de vista, unos progresivos de sol u ocupacionales gratis. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en óptica y audiología universitaria.
COPE Madrid.
Estar informado.
En ocasiones nos dejamos llevar por la ternura e incluimos en la lista de regalos para las Navidades una mascota, sobre todo un cachorrito de perro o de gato. Pero hay que tener en cuenta que los animales no son, en primer lugar, un juguete y luego que crecen y que hay que seguir cuidándolos. La Comunidad de Madrid es un referente en la lucha contra el abandono animal. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Cada vez se abandonan afortunadamente menos perros y gatos. Este último año esa reducción ha sido del 20%, que es importante.
Cada año se avanza más en la lucha contra el abandono animal, pero aunque la cosa vaya mejor, no hay que relajarse. Según un estudio realizado por el grupo Análisis e Investigación, hay focos de abandono que están muy localizados y contra los que hay que luchar. Por ejemplo, el 40% de los perros que hay en los centros de acogida son de razas potencialmente peligrosas, una reglamentación con la que además prácticamente la mitad de los veterinarios no está de acuerdo. José María San Segundo, director general de Análisis e Investigación, nos explicaba por qué no se adoptan estas razas.
Es que el PPP tiene dos problemas. Primero, el problema de la apariencia física. En segundo lugar, el problema de su dimensión. Y en tercer lugar, pues son tres, el problema de la normativa. Te obligan a ir con un seguro, siempre con bozal, no le puedes soltar. Entonces, asumir un PPP es asumir un riesgo, que aunque no sea real, lo percibes como un riesgo, y una normativa. Hay que trabajar eso para reducir, si no es imposible.
Estos centros de acogida están en muchos casos, además, saturados. De hecho, el 20% de perros que están en ellas llevan allí más de 4 años esperando una familia. En muchos casos, por no ser cachorros. Algo que, según los expertos, no influye realmente en su relación posterior con la familia.
No se puede abandonar socialmente, es inasumible. Lo estamos haciendo bien en la Comunidad de Madrid, pero hay que seguir. Y, por favor, necesitamos adopciones. Que todo el mundo se plantee, en vez de regalar o adquirir un cachorro, adquirir un perro o un gato mayor, que le va a dar más satisfacción que el propio cachorro. Adoptar es hacer un regalo al animal y un regalo al que adopta.
La concienciación social y orientar profesionalmente la decisión de compra para fomentar una toma de decisión meditada son puntos clave para evitar que los animales de compañía sufran situaciones de abandono.
Gracias, Arturo. Y se han convertido en un clásico de todas las Navidades desde que el COVID llegó a nuestras vidas. Te hablo de los test de antígenos, que en los últimos 2 meses han multiplicado por 10 sus ventas. Rosalía Gozalo tiene una farmacia en Villa de Vallecas y nos ha contado que los madrileños hemos aprendido a usar estos test también como medida de prevención.
Y sobre todo ahora de cara a las Navidades, a estos encuentros con amigos y familia, ¿eh? O sea, ya no es que tenga yo síntomas, sino que a lo mejor no tengo síntomas, pero sí que quiero ir a estas cenas, a estos encuentros con mis abuelos o con mis familiares un poco, pues que tienen alguna patología crónica o bueno, que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Tras el fenómeno de la bestia y la novia gitana, prepárate para entrar en El Infierno, la nueva novela de Carmen Mola. El regalo perfecto para estas Navidades. Editorial Planeta.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Jakub Orlinski en el Auditorio Nacional el próximo 20 de febrero. Impacta te ofrece la oportunidad de disfrutar de la estrella ascendente de la música clásica. Vive una experiencia musical única, solo el 20 de febrero. Esta Navidad regala cultura. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea la Nochebuena más deliciosa en el prestigioso restaurante La Albufera y su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en laalbuferameliacastilla.com.
En pleno debate sobre la prohibición de los móviles en los centros escolares, algo que en Madrid se aplica desde el año 2020, el gobierno regional quiere poner en marcha un sello para educación infantil y primaria sin pantallas. Aquellos centros que quieran pueden incorporar en su plan docente la idea de que sus alumnos tengan una infancia libre de pantallas. Seguimos en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, ha concedido en exclusiva una entrevista a la cadena COPE en la que valora y propone una solución a la guerra de Gaza. Pizzaballa condena los atentados de Hamas y al mismo tiempo señala que la reacción del gobierno de Netanyahu es absolutamente desproporcionada. Los atentados del 7 de septiembre suponen un antes y un después en la historia del Estado de Israel. Hay cierta similitud entre lo que ha pasado en estos meses y lo que sucedió en Europa hace 80 años. De ninguna manera, señala el cardenal, se puede pensar que todos los palestinos de Gaza son terroristas. La guerra abre nuevas heridas y se necesitará tiempo para cerrarlas. Pero el tiempo no es suficiente. También hace falta, señala Pizzaballa, un liderazgo nuevo en el campo político y en el religioso. Hacen falta líderes que ayuden a los dos pueblos a no estancarse en el dolor, a atravesarlo con una perspectiva generosa. El dolor no se puede superar desde la soledad y la comunidad internacional puede ser de gran ayuda si no reproduce las divisiones que ya están presentes en Tierra Santa. En Israel y en Palestina, la comunidad cristiana, aunque sea una minoría, es importante por lo que puede decir. La comunidad